Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Año 1981, día 5 de febrero, víspera de Santa Águeda. El cadáver del guarda forestal Aureliano Letona, de 55 años, aparece en el río Altuve a su paso por el municipio de Orozco, desnudo de cintura para abajo y con signos de violencia. Los hechos acreditados en la sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya consideran probado que un grupo de 11 personas habían convertido a la víctima, a la vista de todos y en el entorno de la Plaza del Pueblo, en objeto de pesadas burlas mientras celebraban la festividad de Santa Águeda. Y que en el transcurso de los hechos recibió golpes y vejaciones y que aunque trató de huir, una auténtica jauría humana se lo impidió. El caso en principio no interesó a la prensa, pero más adelante, por el silencio con el que el pueblo quiso ocultar lo ocurrido, ocupó páginas y muchos minutos de radio. César Charro, nuestro experto en seguridad, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Susana, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a adentrar en el conocido como el crimen de Orozco, un pueblo bajo la ley del silencio, un caso juzgado, condenado, por el que nadie fue a la cárcel y que a día de hoy sigue sin esclarecerse. Nos hemos quedado, César, en que después de los golpes, Aureliano Letona trata de huir, pero no le dejan. ¿Qué es lo que ocurre?
Bueno, mira, permíteme, antes de contestarte a esta pregunta, decir que si algo tiene la narración de la crónica negra de un país a través de estos sucesos tan violentos como los que vamos a ver hoy, es que constituye un verdadero psicoanálisis social. Y hoy vamos a ver cómo nuestra sociedad ha avanzado y además vamos a descubrir con sorpresa lo mucho que hemos avanzado en valores, entre otras cosas. Me decías, ¿qué es lo que ocurrió después de que Aureliano fuera golpeado, se le impidiera huir? Pues mira, según siempre el relato de hechos acreditados de la sentencia, a Aureliano Letona le maltratan, le vejan, le quitan la ropa de cintura para abajo, le golpean con una maquila, le cortan el pelo con unas tijeras de esquilar ovejas, llegan a sacar un leño encendido de la chimenea para golpearle con él en la cabeza, le golpean con un fuelle, le golpean con el atizador de hierro de la propia chimenea, y todas las lesiones, yo he visto fotos del cadáver, sí, que en su día no era como hoy, se publicaban, todas las lesiones, que son graves, claro, están en la cara y en la cabeza. El último golpe que recibe Aureliano será mortal, queda sin sentido, y las personas que han estado con él, pues siguen bebiendo y festejando Santa Águeda en el bar, y lo apartan allá a un rincón. Pero al ver que no se recupera, algunos de ellos deciden subirlo en un viejo Land Rover y llevarlo al Hospital de Cruces para que lo examinen. Sin embargo, fíjate, no han salido del territorio del municipio cuando, creyéndolo ya muerto, que lo estaba, cambian de opinión y lo arrojan al río a su paso por el barrio de La Cadena, que es un barrio de Orozco.
Bueno, este relato que nos acabas de hacer es tremendo, es espantoso. Pero ¿quién era Aureliano Letona?
Bueno, Aureliano Letona era una persona muy simple. Era guarda de Licona, el viejo Instituto de Conservación de la Naturaleza de la época franquista, que tenía competencia en los aprovechamientos forestales, los incendios, la caza, la pesca, bueno, pues lo que es la vida rural, ¿verdad? El cuidado de los montes. Competencia que, por cierto, en 1979 se transfirió al gobierno vasco con un considerable, y aquí tenemos la primera piedra de toque de lo que puede ser la agresión que sufrió, con un considerable aumento de sueldo. Estamos hablando de que entonces los funcionarios que fueron transferidos del gobierno central al vasco, pues igual subieron casi en un 40 o un 50% su sueldo. Con lo cual, Aureliano empezó a concitar algunas envidias en el pueblo. Además, era una persona a la que le gustaba beber un poco en exceso y que los días de cobro, que entonces se cobraba, te daban el dinero metido en un sobre, pues acostumbraba a alardear por los bares del pueblo enseñando el sobre con la cantidad que había cobrado y tal. Si a todo esto le unimos el que su trabajo era precisamente el controlar los aprovechamientos forestales, que Orozco es un pueblo que vive de los aprovechamientos forestales, sí, y la ganadería, los aprovechamientos forestales, la caza, la pesca furtiva, pues hombre, no concitaba tampoco muchas simpatías en el pueblo. Su carácter unido a su profesión no era muy del agrado de algunas de las personas del pueblo, de algunos de sus vecinos.
Oye, César, el entonces presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Joaquín Jiménez, que fue quien sentenció el caso, definió lo ocurrido como un Fuente Ovejuna a la inversa, es decir, un crimen cometido por muchos y muy conocidos del pueblo, pero en el que, a diferencia de la famosa obra de Lope de Vega, nadie se acusa ni reconoce culpa alguna, sino que todos callan.
Claro, en Fuente Ovejuna, en la obra de Lope de Vega, efectivamente, hay un asesinato y el juez pregunta, ¿quién ha matado al comendador? Y dicen, todos hemos ido al pueblo.
Fuente Ovejuna, señor. Eso es,
todos a una. Aquí es justo lo contrario. Aquí, cuando se pregunta, nadie sabe. Pero fíjate que las profesiones de los procesados son una radiografía social del pueblo. Llama poderosamente la atención la variedad de profesiones que están que ocupan estas personas que han sido imputadas del delito. Hay un pastor, hay un agricultor, un jubilado, un empleado de banca, un obrero metalúrgico, un transportista, un comerciante e incluso un psicólogo. Todos personas conocidas, respetadas en el pueblo. Claro, es un pueblo con 2.000 habitantes en el que se conoce todo el mundo. Aquí no podemos separar, en este relato de hechos, dos parámetros que son la investigación policial y el contexto social en el que se realiza, que son muy, muy interesantes. Mira, estamos tras la muerte del dictador Franco, las instituciones autonómicas vascas pues todavía están en pleno rodaje. La Ertzaintza aún no ha entrado en servicio, no está operativa. La primera comisaría, este crimen es en 1981, la primera comisaría se abre en 1982. Por lo tanto, ¿en quién recae la investigación del crimen? Pues en la Guardia Civil. Un cuerpo no ya con el que no deseaba colaborar nadie, sino que además en este entorno rural de sentimiento fuertemente nacionalista, es un cuerpo profundamente aborrecido. Por lo tanto, nadie habla con ellos, nadie les da ninguna pista ni nadie ha oído nada. Por cierto, la Guardia Civil, que también siente esa presión social, también siente ese desapego con sus funciones
rechazo.
Y con lo que es el cuerpo, ese rechazo, efectivamente, pues tampoco pone demasiado interés. Lo considera un asunto entre lugareños y así la investigación encalla y ahí se queda.
Pero, sin embargo, de repente, cuando habían pasado ya 6 años, la Guardia Civil había abandonado la investigación y cuando todos en el pueblo habían borrado prácticamente el suceso de su mente, se produce un acontecimiento que lo revuelve todo. Hay uno de los participantes en la paliza que recupera la memoria y cuenta lo que ocurrió.
Claro, esto es un giro copernicano en la investigación de este caso, porque hasta entonces se había dejado ya de lado. Y fíjate lo que es la memoria de los pueblos que intentan ocultar o intentan olvidar los hechos más vergonzosos en los que hayan sido partícipes. Pero hete aquí que una persona, Mariano Urquijo, movido por el remordimiento, porque después de 6 años ya nadie iba a ser investigado siquiera,
claro,
pues acude a la comisaría de la Ertzaintza en Durango. Ya se han abierto las primeras Ertzainetxeas, acude allí y confiesa su participación. Y además acusa o sitúa en la escena a otras 10 personas. Claro, la Ertzaintza a estas alturas pues lleva 5 años en servicio, pero centrada principalmente pues en su despliegue por las principales capitales y localidades del territorio. Se centra mucho en temas de tráfico. Y es una época en la que coexisten la Ertzaintza, la Guardia Civil en entornos rurales. y la Policía Nacional en el ámbito urbano, que son prácticamente los que se ocupan de investigar estos delitos más graves, digamos. Ellos tienen las brigadas de homicidios, pues ya con mucha experiencia, pero como la denuncia recae en la comisaría de la Chancha, que es un cuerpo joven deseoso de asumir las competencias de una policía integral, pues es quien asume la investigación. ¿Y qué hacen?
Eso, ¿qué hacen?
Como no tienen grupos de investigación activos todavía, forman un grupo experimental con una veintena de agentes. Al frente del cuerpo hay un director territorial de Vizcaya, que es José Luis Loroño, que fíjate, era un cargo político, pero era profesor de gimnasia de la academia. No tenía, no era chaña, no tenía ninguna experiencia policial ni ningún conocimiento. Bueno, tras este caso, de hecho, fue destituido. Pero es que además se junta otro factor muy importante, que es que la instrucción judicial recae en un juez de 28 años recién llegado al juzgado de Durango, Juan del Olmo, en su día el juez más joven de España en ganar la oposición. Pero claro, llega, pues es una persona muy brillante en los estudios, pero sí, llega sin ninguna experiencia a asumir
eran
un caso
todos nuevos.
Complicadísimo, sí, sí. Todos nuevos. Finalmente, la investigación lleva al banquillo a 11 personas, incluido el arrepentido al que luego vamos a ver que le van a rebajar a la mitad su condena por la colaboración con la justicia. Bueno, pues lo que se va viendo es que el pueblo es un poco una olla a presión. La presión social es máxima sobre los investigadores, sobre el juez. En nuestro pensamiento actual, por eso decía lo del principio, en la breve introducción que hemos hecho, cabría pensar que las autoridades municipales se hubieran posicionado al lado de la familia de la víctima, una viuda que queda prácticamente desasistida en aquellos tiempos.
¿Y
las
no fue así?
Por viudedad eran nada de eso. El alcalde de Orozco, Antonio Loguenaga, ordena por contra que el consistorio pague la minuta de un abogado defensor para los 11 imputados del delito. Y además contrata a un psiquiatra para que elabore informes exculpatorios para todos ellos. Claro, la viuda, a través de su abogado, pues protesta y en una decisión insólita, ¿el alcalde qué hace? Pues ordena adjudicar a la viuda los servicios del mismo abogado que defiende a los que han matado a su marido y del mismo psiquiatra. Claro, esto plantea un conflicto de intereses
impresionante,
enorme,
claro.
Que hoy sería inasumible, ya socialmente, no ya decimos legalmente. Pues así fue.
Madre mía, avanza el tiempo y después de 12 años de instrucción, estamos ya en el año 1993, cuando se celebra la vista oral.
Claro, fíjate las dificultades que hay. 12 años de instrucción hasta la vista oral. ¿Qué pasa? Pues otro giro. Todos los testigos y todos los acusados se retractan de cualquier declaración efectuada en la comisaría de la Ertzaintza, en dependencias de la Ertzaintza. Y es más, acusan a la policía vasca de ejercer presiones ilegítimas sobre ellos. Ya ahora tenemos una ley del silencio prácticamente total. Nadie
completa.
Ha visto nada, nadie oyó a la víctima gritar, nadie les ha visto juntos a los agresores, no hay testigos, en fin. En el texto de la sentencia, de hecho, el ponente, Joaquín Jiménez, declara que ha habido gravísimas infracciones del sistema de garantías. Claro, estamos hablando de un grupo experimental de policías que lo hacen lo mejor que pueden, me imagino.
¿Seguro?
Pero ese exceso de celo les lleva, por ejemplo, a realizar interrogatorios de muchas horas sin presencia de abogado, sin leer los derechos a los interrogados. El juez Jiménez describe además la labor de Juan del Olmo, del instructor, como un diseño acabado, y esto abro comillas, un diseño acabado de lo que no debe ser una investigación judicial. Habla de desmesura, de extremosidad en los interrogatorios. Y en suma es una investigación que se revela plagada de irregularidades que van a desactivar el caso. Tenemos un muerto encima de la mesa, un informe forense acreditando las múltiples agresiones, incluso describiendo las armas, identificando las armas con las que se han hecho, que son concordantes con estas lesiones, pero los errores en la instrucción propicia que no haya pruebas para acusar a nadie de un delito de homicidio. Solo queda una prueba en pie, fíjate, que es el testimonio del arrepentido, el testimonio de Urquijo, que imagínate en qué situación queda en el pueblo.
Aún así hay una condena, pero nadie ingresa en prisión.
Claro, pero hay una condena muy menor.
Muy leve,
se,
sí.
Se absuelve a 3 de los 11 procesados. A 7 se les condena no por un delito de homicidio, sino por una falta leve de lesiones y un delito de imprudencia temeraria por los golpes. Y a Urquijo, a Mariano Urquijo, pues lo que hacen es rebajarle la condena. Claro. Las penas fueron de 1 año. La condena de Mariano Urquijo fue de 6 meses, con lo cual ninguno ingresa en prisión. Ninguno ingresa en prisión. Y el juez, al final, el juez sentenciador, en su sentencia, él escribe que a estas alturas, 12 años después, el único consuelo que puede ofrecer a la familia es el dinero. Pero es que fija una indemnización muy inferior a la que pide el fiscal. Y muy inferior a la que pide, por supuesto, la acusación particular. Con lo cual, ni eso tampoco supuso un resarcimiento para la viuda.
Bueno, es que además incluso pisaron platos de televisión. Se convirtió en algo muy mediático.
Sí, claro. Es que esto sería otra cosa inconcebible hoy día. Como solo les había caído ese tiempo y no iban a ingresar en prisión, aparecen en programas de televisión diciendo expresamente que no se arrepienten de nada. Bueno, finalmente, que esta es otra cosa que hoy día sería impensable que ningún juez se atreviera a ponerla en una sentencia. Pero fíjate cómo eran los tiempos. Joaquín Jiménez dice que el homicidio de este hombre se debe a la situación de embriaguez de la víctima. Echa la culpa.
La culpa a la víctima.
Y dice, bueno, favorecida por el ambiente festivo, el entorno rural, la ingesta alcohólica de todos, que todos han bebido. Y dice una frase que también te la entrecomillo porque es muy reveladora. Dice, así como la tosquedad de sentimientos de todos los que hay ahí. Estos son gentes de pueblo, gentes que bueno, pues, ¿qué se puede esperar, no?
Sí, que no son conscientes casi, ¿no?
Claro, estas fueron, para él, las causas presumibles de la agresión y muerte de Aureliano Letona, unas consideraciones que hoy día ningún juez se atrevería a
poner por escrito, en absoluto. Claro. Oye, César, como conclusión, y casi te diría como consuelo, nos queda pensar que hoy en día todo sería muy diferente.
Bueno, yo creo que sí, hoy hemos avanzado mucho como sociedad. Esto es la moraleja de este caso, ¿verdad? Los servicios policiales se han profesionalizado y además han ido ganándose la colaboración de los ciudadanos. No cabe duda que hoy el crimen de Orozco, como se conoció a este caso, se hubiera resuelto de forma muy distinta. Hay más técnicas de análisis, de investigación, e incluso la conciencia social y la madurez institucional de que gozamos hoy ayudaría mucho a que se hubiera resuelto de una forma más justa, ¿verdad? Pero en aquel momento de nuestra historia, la investigación de la muerte de Aureliano Letona, yo creo, sinceramente, que nos quedó grande a todos. Le quedó grande a la Ertzaintza, le quedó grande al bisoño juez de instrucción, Juan del Olmo, y le quedó grande a la sociedad en su conjunto, que no supo responder, pienso yo. Fíjate, una última cosa. En 2015...
Esto es antes de ayer.
Sí. Un agente forestal que hacía su trabajo en la zona recibió de un vecino al que recriminó por alguna actuación la siguiente perla. Ojo, que aquí se mató a un forestal. Esta fue la última amenaza.
Madre mía. Oye, César, quiero que nos avances de qué vamos a hablar la próxima semana, porque me parece que vamos a analizar a un asesino local. Cuéntanos.
Pues mira, la semana que viene viajamos a tierras alavesas para deconstruir la figura de un mito. De un mito con el que durante muchos años se atemorizó a los niños.
Ya lo creo.
Y vamos a ver. Estamos hablando del Sacamantecas. Vamos a ver que tiene mucho más que ver con Jack el Destripador que con esta figura mitológica. Y bueno, les pido a nuestros oyentes que nos escuchen, que va a ser muy, muy interesante. Porque
seguro
lo vamos a tratar desde un punto de vista diferente.
Pues aquí te espero, César Charro. Gracias y cuídate hasta la semana que viene.
Muy bien, hasta la semana que viene. Thank you.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Cambiamos el paso cuando pasan 27 minutos de la una de la tarde. El jazz y el comercio se dan la mano en Vitoria-Gasteiz. La feria Rebayás se desarrolla desde ayer lunes en la zona de la calle Gorbea con conciertos, descuentos y puestos a pie de calle. Se trata de una iniciativa organizada por los comercios y los bares de este barrio con el apoyo del ayuntamiento para llenar de vida sus calles y dinamizar de paso el comercio local. Nos lo va a contar Rubén Samperio, que es técnico de comercio Vitoria. Hola Rubén, bienvenido.
Bueno, Susana.
Bueno, vosotros os adelantáis una semanita a la Semana del Jazz.
Sí, bueno, es que la verdad que lo que era una pequeña acción de dinamización que empezó hace 10 años con sí, los comercios así un poco y un poco de música itinerante, pues se ha convertido en lo que es hoy, ¿no? 10 años después es un plan impresionante. Entonces, un cartel muy bueno que, claro, no se puede poner tampoco eclipsando,
claro,
que no vamos a eclipsar.
Pero bueno, coincidiendo, ¿no? Bueno. Todo a la vez, claro.
Sí, sí. Entonces, bueno, es el preámbulo. Somos el, como le dirían,
los teloneros.
El jazz chiqui, el telonero, eso es, sí.
Bueno, porque vosotros sí también tenéis 7 conciertos. Claro, es que esto que empezó así como, bueno, pues igual, un poquito de música. 7 conciertos durante toda la semana. Y más actividades que vamos a ir desgranando. Pero, claro, 7 conciertos gratuitos para animar las tardes y los mediodías.
Exactamente. Es que además, como es la 10ª edición, pues este año hemos querido ir un poco más allá.
Echar la casa por la ventana, ¿no?
Sí, y hemos cogido unos grupos que tienen, vamos, una puesta en escena que no hay que perdérsela, muy buena, muy variada. Tenemos folk, tenemos rock, tenemos son, hay flamenco. Bueno, hay rock, es que hay de todo. Y lo que dices, en la calle, gratuito, en un poco lo que es nuestro centro comercial, la zona abierta, que es la zona Gorbea.
Efectivamente. Sí. Uh-huh. Durante toda la semana, como hemos dicho, ya empezasteis ayer, el fin de semana, en fin. El objetivo final de esta y de otras iniciativas, porque la calle Gorbea y toda la zona, en realidad, de la calle Gorbea es muy activa a lo largo de todo el año, es el atraer público, ¿no?, a los espacios comerciales.
Sí, bueno, no es el, o sea, digamos que es un fin, pero también la asociación de la zona Gorbea es una asociación que no solamente se ha diferenciado por crear dinamizaciones que vayan directamente lo que son a las ventas, ¿no?, sino que crea acciones pues de este tipo, culturales, otras han sido sociales, porque ellos entienden que el comercio y los vecinos, los ciudadanos, pues tienen que tener una cohesión, ¿no? Una cohesión, una forma de entender que somos todos girando la misma rueda y que tenemos que apoyarnos unos a otros. Entonces, estas actividades van dirigidas a, bueno, pues a dar las gracias, ¿no? A decir gracias a los clientes que vienen todos los días, a los amigos, a los que nos visitan, a los que hacen posible pues que una calle tenga comercio, que tenga vida, que tenga hostelería. Es esa idea, no solamente quizás el concepto, por quedarnos únicamente en el concepto,
sí,
comercial,
consumo,
¿no?
Comercial,
que vaya un poco,
sí,
más, eso es, va más allá. Yo creo que llevan años pues haciendo muchas actividades de este tipo y bueno, es un poco lo que decimos, la cohesión social, ¿no? Somos, sí, todos una gran familia.
Se refuerza el tejido local con propuestas culturales de este tipo y se teje barrio también.
Sí, hombre, siempre que hay actividades en la calle, pues te encuentras con el del comercio, con tu amigo, con tu vecino que no le has visto, con muchas personas que se acercan y que, bueno, pues como el tiempo está muy bien y el ambiente está chulo y te tomas algo y ya te quedas todavía más alegre, pues siempre tienes ganas de hablar con gente, de socializar, que es lo que hace falta, y por eso vivimos en las ciudades y vivimos rodeados de gente, ¿no? Para de alguna manera ser más felices y estar más acompañados, que bueno, ya vemos un poco cómo están las cosas fuera, así que vamos a conservar todo lo bueno que tenemos en esta ciudad.
El concepto de la iniciativa une el jazz, la semana que viene tenemos el festival, con el concepto Rebajas, en el que estamos inmersos. Así que déjame que te pregunte, Rubén, cómo están yendo las ventas, qué tal está transcurriendo la campaña de Rebajas.
Pues la verdad que bueno, las campañas de rebajas son siempre más o menos de una línea constante, ¿no? Pero estas pequeñas acciones y que también nosotros animamos a los comercios a que le den esa vueltecita de más, ese puntillo más a los precios, pues ahí es donde se nota que hay un poco más un repunte de ventas, ¿no? Porque esta semana que hacen esas ofertas especiales, ese chollito que tú quieres encontrar todavía es mejor. Entonces, bueno, pues el que tiene suerte encuentra su talla o encuentra lo que fuese que vaya a buscar, pues mira, y luego encima sales con lo que te has sobrado, lo que te has ahorrado, pues te lo gastas en una cervecita oyendo buena
Efectivamente,
música.
efectivamente. Además que estas compras así de cuando tienes ese buen ambiente alrededor son muy de impulso, ¿no?
Sí, a ver, nos movemos exactamente por impulsos. Es que eso el comercio al final es así. Pasas por un escaparate y hay algo que te engancha, ¿no? Que te atrapa y que te mete para adentro, ¿no? Pues porque te gusta, porque es tu estilo, porque te sientes identificado. Bueno, pues es que al final nos tenemos que mover así. Si estaríamos un poco a lo que necesitamos hoy en día, pues no necesitamos nada. Lo que necesitamos es estar, pues, felices con nosotros mismos y por eso mucho el comercio se seguía por esas pautas de impulso. Mira, hacía mucho tiempo que no me la gente no se da cuenta a veces
Sí.
de esas características de eso, pues por eso mismo pues los comercios se esmeran tanto en poner unos escaparates que son auténticos museos. A veces hay que ver más allá del escaparate. El escaparate es algo fantástico que tú vas paseando por la calle y te atrae, lo miras, te entretiene, te gusta, lo hablas, dices, o sea, eso va más allá de una simple exposición. Hay que dar un poco, me gusta darle el valor a estas cosas. Me enrollo de lo que es, perdón, Susana, pero
Bueno, todo lo que
como
me
yo
estás
tengo.
contando, según me estabas contando, fíjate, Rubén, estaba pensando, porque tú sales, vas viendo esos escaparates que, como bien decías, se lo curran para atraer la atención y la mirada de quienes se acerquen hasta allí, pero al mismo tiempo te encuentras con vecinos, con gente conocida, con amigos, compartes también la música que te envuelve, la hostelería de la
Sí.
zona. Eso no lo tienes detrás de una pantalla de un ordenador. Eso es lo
Exactamente,
que
detrás ni de
pensaba.
ordenador ni del móvil. Y estos días
No, no,
nosotros, por ejemplo, ayer
efectivamente.
que tuvimos el primer concierto, pues estás en el concierto que estás con y ves a gente que habla con otro, que está tomando algo y nadie tiene el móvil en la mano, ¿no?
Pues
Estamos
mira que es
todos aquí
difícil,
a
¿eh?
esto, no sé qué.
Sí.
Ya, bueno, algunos siempre sacando fotos,
Bueno,
pero
bueno.
esa sensación de que dices, he hecho algo bien, o sea, esto está bien hecho, porque nos estamos aquí, nos lo estamos pasando bien entre personas y es que hace falta ese contacto, porque ya estamos con la IA, estamos con el Internet, estamos, jolín, es que estamos un poco ahí, ¿no? A veces ves cosas raras que ya no son raras, ¿no? Alguien que está sentado en una mesa y todos están con el móvil, pero
Sí,
nadie habla entre sí, ¿no? Es
el
un poco.
individualismo, efectivamente, y de esta manera,
Eso es. Entonces
porque
aquí
sí.
volvemos atrás, volvemos a lo humano, a lo tangible, a lo que podemos, no lo sé, pues todo es un poco. A ver, las cosas buenas del pasado, pues también hay que recordarlas y hacerlas presentes. Está bien.
Efectivamente, está claro. Pues que
Sí.
os vaya muy bien con esta iniciativa. Gracias por compartir con COPE estos minutos. Rubén Samperio, técnico de comercio Vitoria. Que vaya muy bien. Riva Jazz, en la calle Gorbea,
Eso es.
toda la semana.
Toda la semana. Es que ricas cosas,
Un
Susana.
beso, Suri. Agur.
Agur, agur.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy vamos a recorrer España en busca de respuestas.
Entra ya en cope.es. Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Déjame que te haga una pregunta de salud. ¿Sabes qué es el síndrome del ojo seco? Pues se trata de una patología ocular que afecta a la producción y a la calidad de las lágrimas. Bueno, pues se ha convertido en una de las afecciones más comunes entre la población adulta y sobre todo en países industrializados como el nuestro. Según datos del estudio PREVEOS, prevalencia de la enfermedad del ojo seco en España, publicado en la revista internacional de Ocular Surface, esta enfermedad afecta a una de cada cinco personas. Sin embargo, Solo un 12% de la población lo tiene diagnosticado. Asimismo, el estudio confirma que esta enfermedad es más frecuente en mujeres, un 21% frente al 11% de los hombres. Y es que durante el embarazo y la menopausia, las alteraciones hormonales pueden afectar también a la capacidad del cuerpo para generar lágrimas de manera adecuada. Estos datos evidencian un problema de infradiagnóstico y ponen de manifiesto la prevalencia de esta enfermedad a nivel nacional, y esta condición puede afectar significativamente la calidad de vida, ojo, si no se trata adecuadamente. Vamos a conocer más sobre esta patología con el doctor, con el director médico del Instituto Clínico de Oftalmología, Juan Durán. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en realidad sabemos qué es el ojo seco, es bastante evidente, lo hemos contado, pero ¿qué consecuencias tiene?
Bueno, me gustaría que me explicara si saben qué es el ojo seco, porque yo todavía no lo sé.
Ah.
Hay que decir que es una enfermedad muchísimo más compleja. Bueno, es un poco brutal, perdón. Es mucho más complejo de lo que pueda parecer el ojo seco. El ojo seco es que nos falla la película lagrimal que tenemos protegiendo al ojo. Y en ese fallo, pues aparecen unos fenómenos, unas respuestas pues muy complejas. Hay que entender, lo primero, que la córnea, que es la parte que tenemos en el ojo expuesta, necesita de la película lagrimal para funcionar bien.
Claro.
Y que la córnea, precisamente, es la parte más sensible del organismo.
Lo que más ¿la córnea? Siente,
sí. Sí, tiene 40 veces más sensibilidad que la pulpa dental, para hacernos una idea. Entonces, claro, en cuanto hay una alteración, falla la lágrima, el ojo se seca, cambia la temperatura, etcétera, hay una serie de cambios de osmolaridad, químicos, etcétera, pues el ojo se queja, y hay mucha gente que viene a la consulta precisamente por problemas de ese ojo seco.
Claro, imagino, doctor, decimos que es común en países industrializados como el nuestro. Todo esto, la proliferación de pantallas, el tiempo que estamos expuestos, me imagino que esto es fatal para el ojo seco.
Yo creo que es un montón de cosas de la modernidad.
Sí.
Uno son las pantallas, efectivamente, pero también el ambiente. Yo creo que estamos sometidos a calefacciones, aires acondicionados, y todo esto también influye. Al aire libre, en general, tenemos menos problemas de ojo seco, y la vida que hacemos, pues cada vez son más urbanitas.
Menos espacios cerrados, sí.
Eso es, sí, sí. Y luego también influye mucho la situación, el estado psicológico.
¿Así?
Es decir, sí, claro que sí. Sí, sí, influye la ansiedad, el estrés, la depresión y muchas enfermedades. Hoy en día está absolutamente demostrado que existe una relación entre ojo seco, depresión, shock postraumático, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la vida moderna actual pues hace que cada vez tengamos más presencia de ojo seco en la población.
¿Y vinculado a la edad también, doctor?
Sí, vinculado a la edad. Ahí entran otros elementos también. Aparte de que haya menos lágrima, por ejemplo, necesitamos los párpados para que la lágrima se distribuya correctamente, ¿no? Y entonces con los años, pues aparecen las bolsas, aparecen los párpados más pesados, y estos cambios en los párpados hacen que además de tener menos lágrima, la lágrima se distribuya peor. Incluso puede haber lagrimeo en el ojo seco. Y entonces uno dice, ¿cómo puede haber lagrimeo?
Sí, parece una contradicción, ¿no?
Sí, pues esto sí, esa contradicción aparente tiene una explicación, y es que normalmente son los párpados, los pliegues en la conjuntiva, que evitan que se forme la película protectora. Hay lágrima, pero esa lágrima no tiene la circulación y no cumple la función que necesita. Y muchas veces son los párpados, llegada a cierta edad, los culpables de las molestias oculares y que se relacionan con el ojo seco, habiendo lágrima. Eso lo se llama el síndrome de Tántalo, que estaba condenado a vivir en el agua, pero no podía beber, ¿no? Pues es lo que puede ocurrir en estos ojos.
Cuénteme, doctor, en realidad, que el ojo seco, ¿qué limitaciones nos produce? ¿Qué consecuencias tiene sobre nuestra vida diaria?
Bueno, el ojo seco abarca desde molestias puntuales en personas, pues eso, que están conduciendo mucho rato. Cuando conducimos de noche, mucho tráfico, lluvia, parpadeamos menos. El cerebro hace que no parpadeemos, porque tenemos que prestar mucha atención,
claro,
visual. Y entonces tenemos una sequedad. Esas son sequedades, digamos, circunstanciales.
Sí, muy
o en
puntuales,
el ordenador,
¿no?
Si estamos mucho tiempo, claro. Sí, entonces digamos que esos ojos secos son más circunstanciales, pero es que si se mantiene mucho tiempo, acaban generando también ojo seco. Y desde ahí tenemos un abanico hasta que realmente se producen úlceras, está muchas veces ya las formas más graves asociadas al síndrome de Sjögren y enfermedades autoinmunes, y entonces ya nos metemos en verdaderas patologías del ojo. Y entonces desde ese efecto puntual hasta ya otras patologías más graves, pues podemos entender que existe todo tipo de síntomas y de personas que se pueden quejar en mayor o menor grado.
Pero deme alguna buena noticia, dígame qué se puede tratar.
Bueno, el ojo seco es algo que yo llevo mucho tiempo en esto, cuando yo empecé apenas se le daba importancia, no había tanto ojo seco. No, bueno,
claro, pues igual sí, mire a lo que me ha dicho usted de la vida moderna, de la vida actual, claro, esto ha ido evolucionando y a peor.
Sí, y luego hay otro tipo de alteraciones que son lo que se llama el dolor neuropático, que se parece también al ojo seco, tiene síntomas de ojo seco, pero no tiene ojo seco, porque son alteraciones de los nervios de la córnea. Se puede confundir, efectivamente. Entonces le tratan con lágrimas y cosas y no mejora. Y muchas veces son dolores neuropáticos, es otro tipo, son dolores oculares, es otro tipo, y eso hay que detectarlo. Yendo a la pregunta de qué se puede hacer, hombre, sí, en estas personas, cuando es puntual, pues las lágrimas artificiales, hoy en día hay más de 100 marcas, en general son buenas, recomendamos que sean sin conservante y con eso se mejoran los ojos secos, digamos, de menor gravedad. Siempre recomendamos que estén las lágrimas en la nevera porque el frío alivia mucho. En los colirios, cuando los echamos fríos, el frío es un antiinflamatorio, analgésico, entonces alivia ya de por sí el echar una lágrima fría. Luego, conforme vamos empeorando, tenemos los otros casos que son más graves, más crónicos, pues vamos escalando y hay que dar pues antiinflamatorios, hay que dar a veces regeneradores, pues esto que se da, el PRGF, los derivados de plaquetas que se ponen, se inyectan en la rodilla o los dentistas utilizan, pues también se puede hacer en forma de colirio para también regenerar esos nervios, esas alteraciones que tiene el ojo como consecuencia del ojo seco. Es decir, hay distintas, depende también el tipo de ojo seco, hay varios tipos de ojo seco. Todo un mundo este del ojo seco.
Sí, sí, me está usted dejando. Doctor, sí, sí. ¿Y este infradiagnóstico, porque solamente el 12% lo sabe, a qué se debe? ¿A que no le damos importancia? ¿A que no nos preocupamos de nuestra propia salud? No sé.
Es difícil. Las estadísticas en este tipo de enfermedades, bueno, pues yo creo que hay que relativizarlas un poco. Depende de muchas otras cosas, ¿no? De la época, y también hay medicamentos que secan el ojo temporalmente, etcétera, etcétera. Está infradiagnosticado. Yo creo que está más que infradiagnosticado, está mal diagnosticado. Da muchas vueltas muchas veces las personas con ojo seco porque no les va bien un tipo de gota, otra, y dan a veces bastantes vueltas porque, claro, tener ojo seco es sensación de arenillas, de pesadez, de que llegan a casa y no pueden ver la tele porque se quieren ir a dormir, porque no pueden tener los ojos abiertos. Realmente afecta la calidad de vida de muchas personas. Sí. Y entonces hay que entender bien qué tipo de ojo seco es, si realmente es un ojo seco, a qué se debe el ojo seco, y una vez que sepamos ya el origen de ese ojo seco, y si es que realmente lo es, pues ya dar un tratamiento que la mayoría de las veces es eficaz, afortunadamente.
Menos mal, porque y más allá de la lágrima artificial, ¿en qué consiste el tratamiento, doctor?
Bueno, la lágrima artificial es un líquido que echamos, que está muy bien. Hoy en día se usa también mucho hidrogel. Yo recomiendo mucho hidrogel porque se mantiene más tiempo. Es un gel un poquito líquido y protege mejor en general que las lágrimas artificiales. Pero aparte de esto, en la lágrima natural nosotros tenemos más de 3.000 proteínas. Es decir, no es agua lo que tenemos en la lágrima. Es mucho más. Entonces tiene sustancias regeneradoras, analgésicas, antiinflamatorias, antimicrobianas, es decir, la lágrima es un líquido muy complejo. Entonces, cuando nosotros lo sustituimos por una lágrima artificial normal, pues sustituimos la parte líquida y aliviamos. Pero cuando ya el ojo seco es muy severo, pues es cuando tenemos que dar sustitutos de hemáticos de la sangre, como puede ser el PRGF, su autólogo, etcétera. Y hay que dar también un antiinflamatorio porque como consecuencia de todo eso pues hay una inflamación subyacente y hay que dar antiinflamatorios ad hoc, bien estimando bien la dosis, el tipo antiinflamatorio, etcétera. Tiene su truquito. En los casos difíciles el ojo seco no es fácil de tratar, pero normalmente se llegan a solucionar, sí.
Fíjese que yo le decía al principio, ¿sabemos lo que es el ojo seco? Pues nada más lejos de la realidad, ¿eh?
Sí,
nada más lejos de la realidad.
Por eso decía al principio que me lo tenía que explicar, porque realmente todavía es una, digamos, es una enfermedad que está en ciernes, se están viendo muchas cosas en el ojo seco, todas las alteraciones químicas, inflamatorias, autoinmunes que hay detrás, pues son de enorme interés y hay muchos grupos que están trabajando en ello para tratar de mejorar, sobre todo, y de solucionar este problema.
Pues doctor Juan Durán, director médico del Instituto Clínico de Oftalmología, gracias por aproximarnos a esta realidad y hasta otro día.
Hasta otro momento, ha sido un placer.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde. No todo lo que recibes por redes sociales es cierto. Usa el sentido común y escucha Filtro COPE cada viernes a la 1 y 5 en COPE más Euskadi.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
En este punto nos vamos a pasar a conocer la situación de las playas de Vizcaya, como siempre, con la compañía de Josu Alfasoro, portavoz de Cruz Roja. Hola Josu, eguerdión.
Eguerdión, muy buenas.
Bueno, han subido las temperaturas, hoy sí tenemos sol, me imagino que eso se nota en la playa.
Sí, yo estoy en esta de Carraspio y aquí sí hay bastante gente con respecto a ayer, evidentemente.
Y de hecho parece que por la tarde la cosa va a ir a mejor, así que prepararos que vais a tener más bañistas. ¿Con qué banderas se van a encontrar?
Pues mira, tenemos 5 playas con bandera roja, que son la playa de la Arena, Barinache, Arrietala Txabiribil, Bakio y Laga. Luego tenemos 7 playas con bandera amarilla, que son la de Gorrondache, Aritxatxu, Laidatxu, San Antonio, Laida, Ogeia y Carraspio. Y el resto de arenales pues con bandera verde.
Muy bien, ¿y las temperaturas?
Pues mira, tenemos en el agua 21 grados, que eso no ha variado, y en el ambiente en estos momentos tenemos 26 grados.
Muy bien, estupendamente. 26 graditos con respecto a ayer. Hoy sí que va a apetecer más meterse en el agua, darse un chapuzón. Cuéntanos ya, por último, ¿cuáles son los horarios de marea previstos?
Pues mira, la pleamar está prevista a las 15:58 horas y la bajamar a las 22:11 horas.
Gracias, Josu. Buena jornada de playa. Hasta mañana.
A vosotras, lo mismo. Buen día, Gur.
En la playa también puedes separar los residuos. Deposítalos en la papelera que les corresponde. Así contribuirás a que sea un lugar más limpio y sostenible. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
Goya, Pantoja de la Cruz, Murillo, Bandic, Sorolla, Zuloaga. Seguro que estos pintores te suenan. Bueno, pues forman parte de la exposición Clásicos y Modernos, una selección de obras maestras de la colección de BBVA enmarcadas entre el siglo XVI y principios del XX y que puede disfrutarse ya y hasta el próximo mes de octubre en Bilbao. Nuestro compañero Carlos Molina nos lleva de exposición, tiene todos los detalles.
Hola Susana, la exposición Clásicos y Modernos ya está en Bilbao, de la mano de BBVA. Hablamos de una selección de obras maestras de la colección de esta entidad, enmarcadas entre el siglo XVI y principios del siglo XX, y que se podrá ver hasta octubre. Los bilbaínos, vizcaínos y todas las personas que se acerquen hasta el Palacio de San Nicolás, ubicado junto a la estación de metro del mismo nombre, tendrán la posibilidad de disfrutar de creaciones de 37 artistas tan importantes como Goya, Pantoja de la Cruz, Murillo, Bandic, Sorolla o Zuloaga, entre otros muchos. Se trata de una muestra comisariada por Pablo González Tornel. Es el director del Museo de Bellas Artes de Valencia, donde también va a regalar esta exposición. Y forma parte del compromiso y vocación de BBVA de acercar al público su rico patrimonio artístico. Se trata de una exposición que está dividida en tres secciones y compuesta por 39 piezas. Presenta obras creadas en un amplio marco cronológico que, a pesar de la distancia temporal que las separa, comparten todas ellas un mismo código, el realismo figurativo que se definió en Flandes e Italia a principios del siglo XVI. Sus tablas y lienzos, poblados de reyes, dioses, campesinas, paisajes y burgueses, narran la construcción de Europa con mayor claridad que cualquier libro de historia. Checa Pardo es director de Estrategia de Talento y Cultura de BBVA.
O sea, una obra, una exposición con 39 obras, obras maravillosas de 37 artistas, todos ellos parte de la historia del arte. Estamos hablando de Goyas, estamos hablando de Bandí, hablando de Murillos, de Sorolla. Fomentar la cultura e impulsar el conocimiento son herramientas claves para tener sociedades más creativas, sociedades más diversas, sociedades más abiertas al mundo, y que al final lo que queremos para nuestros hijos, nuestros seres queridos, al final sociedades y personas más libres. Y para ello yo creo que no hay mejor sitio que aquí, que Bilbao, para presentar esta exposición. Bilbao, que es una sociedad y una ciudad abierta al mundo, abierta al progreso, en donde pondremos hoy pues el mejor arte a disposición un poco de toda la sociedad de Bilbao, sociedad de Vizcaya y cualquier otros visitantes que tengamos en esta ciudad.
La directora territorial norte de BBVA, Marta Alonso Blanco, ha destacado que esta muestra no solo enriquece la programación cultural de la entidad, sino que también constituye una muestra del compromiso de BBVA con la difusión del arte en la comunidad y en la ciudad de Bilbao. Por su parte, Pablo González Tornel ha señalado que Murillo, Goya, Sorolla o Zuloaga hacen de la colección BBVA una excepcional reunión de obras maestras. González Tornel ha añadido que en Bilbao el visitante podrá recorrer 5 siglos de historia europea a través de los grandes maestros de la pintura.
Esta exposición, les aseguro que es una joya. Es un regalo para cualquier comisario el tener la posibilidad de organizarla, y espero que los visitantes sepan verlo de esa misma manera. La colección BBVA tiene cerca de 9.000 piezas y tiene dos bloques fundamentales. Cuando empezamos a trabajarla juntos, vimos claramente que había una parte de lo que habitualmente se entiende como arte contemporáneo, arte posterior en su mayoría a la Guerra Civil y Segunda Guerra Mundial, que tiene un componente muy importante de abstracción, de la cual yo soy un absoluto ignorante, y tiene una parte también muy relevante de lo que habitualmente entendemos como arte clásico. Siendo esta una colección de colecciones, el planteamiento era complejo, porque era difícil pensar cómo podíamos hilar un argumento convincente y entendible que aunaran en el mismo espacio piezas que se habían producido en Flandes o en Sevilla y que se habían pintado en el siglo XVI o en 1921. Y sin embargo, ese hilo del arte clásico los une y después decidimos hacer tres secciones que son las tres secciones que podrán ustedes visitar en el Palacio de San Nicolás.
Una exposición, Susana, que como te comentaba, se articula en tres secciones que invitan a un recorrido temático y cronológico. Por una parte, el tiempo de los reyes y los dioses, una sección que reúne retratos y escenas religiosas que muestran cómo monarcas, dinastías y la iglesia han utilizado la imagen como símbolo de prestigio, legitimación y devoción. Desde los duques borgoñones a los austrias y borbones españoles, los retratos de Pantoja de la Cruz, Carreño de Miranda, Goya y las obras religiosas de Murillo, Van Dyck o Josefa de Óbidos ejemplifican el poder de la pintura como lenguaje visual de autoridad y fe. El triunfo de los géneros, paisajes, bodegones y costumbres es otra sección que reúne paisajes, bodegones y escenas costumbristas que surgieron sin un encargo concreto, destinados al mercado del arte y a la nueva clientela burguesa. Mientras, en la sección Los caminos de la modernidad se aborda el tránsito del academicismo al realismo y la llegada de la modernidad en un periodo marcado por las transformaciones políticas y sociales de los siglos XIX-XX. Las obras de Sorolla, Zuloaga, Regoyos, Rusiñol o Arteta testimonian la pluralidad de estilos que convivieron en la España contemporánea, desde el modernismo catalán y el realismo luminoso valenciano hasta la mirada crítica y comprometida de los artistas vinculados a la crisis del 98.
Prácticamente estamos llegando a las 2 de la tarde, eso significa que sigues en la compañía, en la mejor compañía posible, en la de la radio, te vas a quedar con Mediodía Cope.